Seguimos al aire aquí en Buen Día Argentina y por supuesto vamos a tener que dedicarnos a la actualidad internacional. Habrán visto las imágenes, habrán escuchado o leído las noticias. Hay un recrudecimiento de la tensión en Medio Oriente con el lanzamiento de una operación por parte de Israel, una operación conocida como León Ascendente, Rising Lion, que básicamente implicó una serie de ataques sobre territorio iraní. Israel esgrime que estos ataques tienen como objetivo los altos mandos militares y también las instalaciones nucleares para frenar a Irán en la carrera armamentística nuclear, ¿no? Veremos, obviamente, qué derivaciones tiene esto, porque ya hay una respuesta a Irán o una ola, varias olas, al menos tres, de respuestas de Irán con lanzamiento de drones y misiles hacia territorio israelí. Pero presentamos así la vuelta al mundo y enseguida, por supuesto, conversamos con un especialista.
Buen día, Argentina. Vuelta al mundo.
El régimen más peligroso del mundo no puede tener el armamento más peligroso del planeta. Así sintetiza a Israel la argumentación por la cual lanzó un ataque y una operación militar contra Irán, entendiendo que esto puede extenderse bastante tiempo. De hecho, el propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho esto va a durar lo que tenga que durar. En el medio juega Estados Unidos, que en un principio dijo que esto había sido un ataque unilateral de Israel, pese a que había indicios de movimientos llamativos por parte de la administración de Trump, como por ejemplo pedirle al personal no esencial, tanto de bases militares como de las sedes diplomáticas en distintos puntos de Medio Oriente, que se retiren de la zona. Pero bueno, habló inicialmente de un ataque unilateral y luego Trump en el día de ayer dijo, quizás conforme al, entre comillas, éxito inicial que tuvo la operación de Israel, dijo que ya le habían advertido a Irán que no cruzara la línea roja, que Estados Unidos le había ofrecido un acuerdo, que no aceptaron y que ahora esto se iba a poner peor si llegaban a responder de una manera que afectara seriamente la seguridad de Israel o de los Estados Unidos, y de los Estados Unidos, mejor dicho, en la región. Vamos ya mismo al contacto con Paulo Botta. Paulo Botta es analista internacional, lo he consultado en varias ocasiones por temas vinculados a Medio Oriente, así que me parecía importante tenerlo aquí con nosotros. Es director de la Oficina de Trends Research y Advisory en América Latina. Muchísimas gracias, Paulo, por madrugar y por estar con nosotros en esta mañana. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por llamar. Aquí estoy.
Bueno, ¿qué implica este ataque de Israel, este lanzamiento de una operación por parte de Israel, y por qué es distinto a las otras instancias en las cuales hemos visto ya sí agresión directa de país a país entre Irán e Israel, ¿no? A lo largo de estos años, desde el 7 de octubre, hubo otras instancias similares, la última en octubre pasado. ¿Por qué es distinto esta vez, Paulo?
Yo creo que lo que tiene de distinto es el nivel de detalle con el cual Israel ha atacado, no el programa nuclear, pero sí lo que diría es el sistema decisorio de seguridad de Irán, ¿no? Porque que mueran los principales decisores de la fuerza de Guardia Revolucionaria, eso es muy, muy relevante. Diría que lo distinto en este caso es que no sea por los ataques que hemos visto, lo que todo ha tomado estado público, es que no se ha intentado totalmente y o exclusivamente destruir el programa nuclear, porque lo único que tenemos es que ha habido ataques muy importantes hacia Natanz, uno de los lugares, por supuesto, de enriquecimiento más relevante, pero en realidad el grueso del peso de la acción ha caído sobre el sistema decisorio. Y eso me parece que tiene también su lógica en términos políticos, porque lo que se está intentando hacer de Israel, podríamos verlo, es ralentizar todas las decisiones en Irán, generar una especie de presión para sentarse a negociar y también con la muerte de los científicos nucleares, hacer que todo este desarrollo nuclear iraní, si por lo menos no se detenga, que eso es muy, muy difícil de lograr, por lo menos sí se ralentice. Y eso tiene, yo diría que en última instancia lo que quiere Israel es abrir una especie de obligación de negociar en serio, ¿no? No solamente seguir ahí como ha sido hasta ahora, negociando, pero sin una especie de salida definitiva. Lo que podemos ver es que tal vez podría generar un efecto contrario, porque en Irán ahora aparece esta idea de que, bueno, si no tenemos una capacidad creíble, seguiremos siendo objeto de este tipo de ataques. Entonces habrá que ver exactamente si se consigue el objetivo, que es obligar a Irán a sentarse a negociar, o por el contrario, se logra un objetivo distinto, no deseado, que es presionar a Irán para que siga aumentando su política agresiva en el campo nuclear.
Claro, si de alguna manera esto no refuerza la necesidad de, para tener peso específico o para plantarse de igual a igual, tener armamento nuclear, ¿no? La verdad es que Israel dice que contaba con información, se habla mucho de 15 ojivas, de que estaban realmente a un paso del arma nuclear. ¿Cuánto sustento hay a estas versiones que ha dado a circular, digamos, y que ha presentado Israel como argumento central del operativo?
En realidad, solamente podemos confiar en lo que digan los funcionarios, en este caso el primer ministro. No tenemos forma de corroborar la información que tenga. Lo que sucede es que ya desde hace años Netanyahu siempre dice que se está muy cerca de esto. En este sentido, da la sensación de que forma parte más bien de una estrategia de comunicación. Lo que sí es cierto es que más allá de que esté cerca de obtener la bomba nuclear, que eso no podemos saberlo, lo que sí es cierto es que la propia Agencia Internacional de Energía Atómica dice que Irán tiene cada vez más uranio enriquecido y que cada vez coopera menos con la agencia. Entonces, aunque no sepamos a cuántos días o meses está de la bomba, lo que sí podemos saber por la Agencia Internacional es que Irán cada vez tiene más uranio y que cada vez colabora menos. Por lo tanto, ahí se abren las puertas para cualquier tipo de análisis, independientemente de cuán cerca esté. La realidad es que Irán ha continuado invirtiendo fuertemente en su programa nuclear, cada vez colabora menos con las agencias internacionales encargadas de controlarlo, y además ahora se agrega este elemento, que es que al parecer piensa que la única forma de avanzar es teniendo este tipo de armamento para generar un nivel de disuasión que de otra manera no tendría. Por lo tanto, digamos, es la tormenta perfecta.
Se habla de decenas de heridos en Israel, se habla de más misiles y drones lanzados desde Irán hacia territorio israelí, hay que decirlo, muchos de ellos interceptados antes de que llegan a Israel, ¿no? Incluso hasta en territorio sirio. Esto tiene mucho que ver con la cooperación de Estados Unidos, al menos en materia defensiva. La pregunta que te hago, Paulo, es ¿hasta dónde puede llegar esto? Teniendo en cuenta que Netanyahu ha dicho nosotros vamos a seguir por el tiempo que sea necesario y que Irán quiere al menos hacer una demostración de fuerza, aunque esté golpeado por la precisión de los ataques israelíes, quiere hacer una demostración de fuerza y está atacando y teniendo como objetivo incluso algunos objetivos civiles, por lo que hemos visto en las imágenes, sobre todo el día de ayer en Tel Aviv, ¿no?
Sí, porque eso tiene que ver con la lógica, o mejor dicho, las características de los instrumentos utilizados. A diferencia de Israel, que ha utilizado, digamos, ataques, yo diría, quirúrgicos, como se han visto en alguna de las fotos, donde los misiles han ido directamente, digamos, al lugar de las personas a las cuales se intentaba eliminar, en el caso de Irán no tiene esa capacidad, y por lo tanto lo que hacen es enviar misiles y con una capacidad, digamos, mucho menos exacta en cuanto van el lugar donde van a caer. Lo que me gustaría centrar es en algo que creo que es muy relevante, y es qué opciones tiene hoy Irán sobre la mesa, o mejor dicho, qué puede pasar, que era tu pregunta. Una de las cosas que en su discurso, Netanyahu dio dos discursos, uno en inglés, destinado más bien a la comunidad internacional, uno en hebreo. En el discurso en inglés, también en una parte de su discurso, se dirige al pueblo iraní, que dice: nosotros no tenemos nada contra ustedes, ustedes están sufriendo una dictadura desde hace 46 años, espero que eso cambie pronto. Entonces, uno podría pensar, bueno, si es un régimen este es cada vez menos representativo y que a la vez sus principales líderes están siendo eliminados, ¿puede existir la posibilidad de un cambio de régimen en Irán? Esa es una opción. La otra opción es lo que hemos visto en el pasado, que es que Irán no atacaba solamente directamente, sino que usaba esos proxies, esos grupos que respondían a Irán. Eso hoy ya no puede hacerlo Irán. ¿Por qué? Porque, bueno, porque Hamas está totalmente derrotado, Hezbollah está totalmente derrotado, en Siria ya no está el Assad, los husíes están llegando incluso a acuerdos, etcétera, etcétera. ¿Qué le queda a Irán? La forma convencional, que está también muy limitada. Por lo tanto, yo diría que si no puede haber cambio de régimen, si no puede usar proxy, si su respuesta convencional está muy limitada, ahí es donde puede aparecer este tipo de respuesta, digamos, racionalmente irracional, que es, bueno, avancemos hacia un programa nuclear. Y a mí me parece que lo importante en este momento es, para evitar esa salida, es enfatizar una y otra vez la necesidad de que haya una salida negociada. Ahora bien, ¿cómo se puede lograr una salida negociada en estas características, donde todavía se sigue respondiendo de uno a otro lado? Es muy difícil.
Bueno, es muy importante todo esto que contás, porque además la conflictividad en Medio Oriente tiene derivaciones en el mundo entero, y quiero preguntarte por esto, porque una de las hipótesis de represalias tiene que ver con el ataque a objetivos israelíes en el extranjero. No nos podemos olvidar que el presidente Javier Milei ha sido el último primer mandatario en visitar Irán. De hecho, una de las primeras cosas que chequeábamos los periodistas, una de las primeras cosas que chequeábamos los periodistas cuando nos llegaba la información de las primeras explosiones en Irán, en Teherán, era, bueno, Javier Milei sigue estando en Israel. Bueno, después obviamente corroboramos que ya estaba en España. La pregunta que quiero hacerte es: ¿hay un riesgo para la seguridad, por ejemplo, de países como la Argentina, que está, por lo menos en esta administración, alineado con Israel y sus objetivos también en medio de la conflictividad en la región?
Yo diría que primero, las primeras amenazas van a tener que ver con aspectos económicos, con un precio de petróleo que ha saltado casi 10%, con la posibilidad de que un lugar como el Estrecho de Hormuz, donde transita entre el 18 y el 22% de todo el petróleo del mundo, pueda verse afectado, con la posibilidad de que líneas de comunicación centrales para el comercio marítimo internacional, como es el Golfo Pérsico o incluso el Mar Rojo, que ya está siendo afectado, sean cada vez más afectados. Eso seguramente va a tener un impacto. Es un impacto en, no sé, hasta una exportación de una commodity argentina, voy a decirlo de esa manera. Ese es el primer. En segundo lugar, es posible que existan alguna respuesta iraní hacia blancos israelíes en todo el mundo. Como existir posibilidad, existe. Y eso, los sistemas de seguridad e inteligencia de todos los países, pues, seguramente estarán ya desde hace un tiempo tomando los recaudos del caso. Lo que sí me parece importante enfatizar es que, más allá de los riesgos involucrados, nunca la política exterior de un Estado, como en este caso el nuestro, debería estar guiada por la posibilidad de represalia, ¿no? Somos un país independiente que tenemos absolutamente todo el derecho del mundo de elegir quiénes son nuestros amigos, y por otra parte no podemos dejar de elegir nuestros amigos por la peligrosidad de una respuesta de un tercero, ¿no? Entonces, vamos a tener consecuencias, por supuesto. Existen riesgos también, pero eso no tiene que, por supuesto, evitar que decidamos con quién tenemos que estar.
Muy bien, Paulo Bota con nosotros, analista internacional. Muchísimas gracias, Paulo, por este contacto con Buen Día Argentina. Gracias de verdad por madrugar y también por ilustrarnos un poco en medio de este mundo que se vuelve cada vez más complejo y más conflictivo. Gracias, Paulo.
Por favor, gracias a ustedes. Seguimos en contacto.